Las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, aquí en la ciudad de Brownsville, Texas, en la frontera con México y los Estados Unidos. Les saludamos, les habla su amigo y hermano el pastor Carlos Navarro, y agradecemos mucho de que pueda estar en sintonía con nosotros en esta noche. A continuación vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Volvamos a Vivir, y el texto lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 10. Así que manténgase en sintonía, escuche el mensaje de la palabra de Dios, y que Dios bendiga sus corazones. Capítulo 37, versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer el texto, lo vamos a hacer todos de una forma antifonal, y por favor fuertecito donde estemos para que nos escuchen hasta donde nos escuchan nuestros hermanos. Dice así el Señor en su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2, todos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6. Sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Todos en el 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, hace 2 semanas dábamos inicio a esta predicación, Volvamos a Vivir. E hicimos, Señor, este sermón pensando en todos aquellos que han sentido en cualquier parte de su vida que las cosas ya no han sido como al principio, que las cosas ya no fueron como debían ser. Y Padre, por todos aquellos que se han sentido desilusionados, decepcionados en la vida, siempre, aunque consideremos que todo está perdido, siempre hay esperanza cuando dejamos todo esto en las manos tuyas. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, esta mañana daremos nosotros fin de estos 2 sermones que comenzamos el domingo antepasado en la noche, y habíamos titulado Volvamos a Vivir, parte 1. Habíamos explicado las 3 teorías existentes con respecto a la profecía de Ezequiel, con respecto al valle de los huesos secos. Y queríamos decir que queríamos tomarlo y alegorizarlo y utilizar esto como una forma para aplicarlo a todos aquellos que hemos pasado ciertos momentos en la vida, que hemos visto cierta sequedad, que hemos pasado por momentos ya de tristeza, cuando hemos considerado que todo está perdido, cuando ya no hay nada por qué luchar, cuando las esperanzas se han acabado, se ha derrumbado, mi mundo está hecho añicos, esto es una catástrofe en mi vida. Entonces, para aquellas personas que han llegado a ese punto, que no deben de llegar, o deben de llegar a ese punto, siempre la palabra de Dios nos ayuda a nosotros y nos dice: claro, por supuesto que sí, hay oportunidad para que tú vuelvas a sentir lo mismo, hay oportunidad para que tú seas otra vez la persona que en algún tiempo en la vida tú fuiste. Y es por eso que nosotros, con la Biblia en mano, vamos a aplicar estos principios a algunas de las facetas de la vida que probablemente más nos han afectado. Algunos de nosotros han habido circunstancias en la vida que nos han ahorillado y que nos han llevado a casi descalificarnos, y sentimos que ya no hay nada por qué luchar, ya no vale nada, ya no tiene sentido por qué hacerlo. Entonces yo me siento perdido, yo no veo motivo en ninguna situación, nada me es ya motivo de alegría, he perdido todo el incentivo, toda la gracia, inclusive muchas personas han sentido el deseo de vivir. La Biblia nos ayuda a nosotros a poder salir de esa trampa a la cual Satanás nos quiere llevar. Satanás nos quiere hacer ver que todo luce tétrico, todo es deprimente, que todo es sin sabor, que nada tiene ningún sentido en la vida. Así que para todos aquellos que en alguna parte de la vida, en alguna faceta de su vida, se han sentido dañados, agredidos, atropellados, el mensaje es hecho con todo cariño para nosotros. Y vimos nosotros la semana antepasada, vimos los primeros tres puntos. Vimos el punto, volvamos a vivir en este país. Y quiero rápido hablar de esto, porque estos fueron los puntos del sermón, para aquellos que le hemos perdido ya el sentido de la vida a esta nación. Y tenemos que recordar la ilusión, tenemos que recordar el sacrificio, tenemos que recordar el riesgo que corrimos para venirnos a este país. Vendimos la casa, vendimos el carro, sacamos a los niños de la escuela, nos tuvimos que despedir de nuestro país, de la familia, veníamos para acá con la ilusión más grande del mundo. Pues todo el mundo nos había hablado que los Estados Unidos era el país de las maravillas, el país del sueño americano, y la persona que llegaba acá se convertía pues en una persona totalmente distinta de lo que es en su país. Pero las vicisitudes de la vida, las adversidades nos llevan a nosotros y al desengaño, y nos sentimos ya viviendo en este país, criticando a todo el mundo, hablando de la guerra, hablando del presidente, criticando que los gringos son muy materialistas, que empezamos ya a criticar y a criticar, y le hemos perdido verdaderamente el sentido de vivir ya en este país. Le contaba yo a los hermanos, hace esa semana cuando comenzábamos el mensaje, les decía que piense en los cientos de miles de personas que añoran venirse a este país. Personas que hacen cualquier cosa, personas que buscan cualquier medio, arriesgan su vida en la frontera, en el río, en el desierto, se van a otros países como lo hace el sudamericano, el chileno, el argentino, el peruano, el ecuatoriano, opta por irse a España, llegan a España, sacan su ciudadanía para luego venirse a este país, porque los Estados Unidos no piden visa para estos países allá en Europa. Entonces, pero luego también hacen lo mismo, vienen para acá y empezamos a darnos cuenta que las cosas no eran como nos las contaban. Ahora quiero decir una cosa, no hay país en el mundo que le ofrezca a usted lo que solamente Jesucristo le puede dar. O sea, no es la solución a su problema, no es venirse a los Estados Unidos. La solución a nuestro problema económico no es Europa. La solución a nuestros problemas emocionales no es una fuga geográfica, es un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Por eso le animo a que si usted en alguna etapa de la vida, en algún momento de su existencia, en estos tiempos ya de haberse venido para los Estados Unidos, usted ha perdido ya el interés por este país, vuelva a vivir, saque las cosas buenas de esta nación. Haga usted, y les habíamos dicho que teníamos que recordarnos y que no me perdonaran, que no fuéramos a buscar nosotros en nuestro versículo, que iba a ser el que nos iba a ayudar a ver las cosas con otra perspectiva, a ver las cosas desde otro ángulo. Vea usted conmigo, por favor, en capítulo 25 de Proverbios, y habíamos dicho esto, en Proverbios capítulo 25, versículo 4, para cada punto del mensaje utilizaremos el mismo texto. Proverbios 25, versículo 4, cuando usted ya no le vea nada, sentido, ni nada, mire, haga lo que dice el versículo 4, y se va a dar cuenta que usted tiene en sus manos la forma correcta, práctica, sencilla y más viable para que aquellas cosas que a usted ahora no le parecen vuelvan a tomar vida. Mira lo que dice el versículo 4 de Proverbios 25: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Se recuerda que habíamos dicho nosotros esto? Que la plata, para que llegase a ser toda una joya, toda una piedra preciosa, que fuese pues un metal codiciado, tenía que pasar por un proceso de fundición. Y se ocupa un aparatito o se ocupa una cajita que se llama crisol, en donde al crisol se le prende fuego y ahí el fuego empieza, la expresión es acrisolar, empieza la plata a fundirse y empiezan a ir cayendo a un lado y a otro lado algunas aleaciones, amalgamas, pedazos de otros metales, basura que no era de la piedra esta, que no era de la plata. Entonces, hasta cuando todo salió, esa escoria, esa basurita, quite usted las cosas que no le gustan de este país. Quite usted las cosas que no le gustan de esta nación. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted se quite esos lentes del negativismo, del escepticismo, de la crítica y de la censura, usted se va a dar cuenta que claro, que por supuesto que sí. Por eso es que muchos en todo el mundo añoran convenirse a este país. Porque hay grandes cosas en este país. No somos perfectos. No hay cosas perfectas en esta nación. Escuchamos noticias que son muchas veces desalentadoras con las cosas que están pasando el gobierno, con las cosas que están pasando en la política, cosas que están pasando con la economía. Pero si sacamos nosotros lo precioso de entre lo vil, si sacamos nosotros de la escoria de la plata, tendremos verdaderamente nosotros una laja. Volvamos a vivir en nuestro trabajo. Ese trabajo que a usted ya no le dan ganas de ir. Ese trabajo que a usted les cuesta arriba, ¡ay, mañana lunes! Y tener que encontrarme otra vez con este grupo de chismosos y de envidiosos de mis compañeros de trabajo. ¡Ay, tenerme que encontrar con este hombre que me anda acosando! ¡Tenerme a encontrar con esta mujer déspota! ¡Tenerme que encontrar con este jefe que toda la vida me exige! Bueno, piense un momento, para usted ya no es diversión ir al trabajo. Usted ya no siente alegría con estar en su trabajo. Pero, ¿por qué? Porque perdió eso de lo que al principio fue. Solo piensen un segundo, los miles de desempleados que hay en este país, las miles de personas que quieren venirse de otros países para trabajar de cualquier cosa aquí en esta nación. Que mañana, por favor, aunque las cosas no le parezcan bien y las cosas no estén bien en su trabajo, por favor, saque usted lo precioso de entre lo vil. Dele gracias a Dios que usted tiene trabajo. Considere que ese trabajo es el vehículo, el medio que Dios está utilizando para hacer de bendición a su familia. El hecho de que no le hayan aumentado después de 3 meses o de 6 meses lo que le habían prometido, manténgase ahí. Dios sabe, Dios llegará el tiempo en que Dios le va a premiar, le va a remunerar. Dios está probando muchas veces su fe, su paciencia. Aguántese un tantito. No critique su trabajo, no critique las cosas que hable en su trabajo, no pierda las cosas simple y sencillamente por un arrebatamiento. Ahora, dese usted esa terapia, dese usted esa manita, dese usted esa misma motivación y dígale: Señor, tiene razón, de veras, ¿cómo no me voy a sentir yo agradecido contigo? Señor, es día lunes. Señores, día martes, qué bueno, ya estoy por terminar el primer trimestre del año y padre, a mí no me ha hecho falta mi trabajo. Es más, escucho de mis amigos, escucho de mis amigas, escucho de mis compañeros de colegio, se han graduado, son ingenieros, son todos unos profesionales y no tienen trabajo, personas que tienen que pasar 8 años en una universidad y están siendo unas dependientes o unos dependientes en cualquier negocio. Entonces, Señor, yo quiero verdaderamente aprovechar. Yo quiero sentirme bendecido verdaderamente por todo esto que está pasando en mi vida. Quiero sentirme verdaderamente afortunado de que yo soy una persona que tengo trabajo. Volvamos a vivir en familia. Volvamos a hacer las cosas. Eso habíamos hablado ese domingo en la noche. Los fines de semana en la casa ya no son igual. Ya la señora no quiere que llegue el día sábado. Porque el día sábado es ¿qué? Aquella canción que cantamos ese domingo, ¿no? Un montón de ropa sucia. Me dijo que mi destino era lavar y planchar, ¿verdad? Ya no quiere que sea sábado, pues. Ya es una cosa, pero desesperante. El marido no quiere que sea fin de semana, porque los jóvenes, los chicos, cada quien por su lado, el muchacho ya tiene su novia, la muchacha ya tiene su novio. O sea, los fines de semana ya no son los mismos. Antes salíamos, antes el marido a las 3 de la tarde, el domingo, el viernes se ha llamado a la esposa, le decía: mi hija, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No, mira, que fíjate que yo quisiera que fuéramos al cine con los niños, mañana sábado vamos a la pulga, mira, yo te ayudo en esto, tú me ayudas en lo otro, el domingo vamos a la iglesia. Pero ahora los fines de semana a la casa ya no son igual. Ha perdido toda aquella ilusión, ya se ha perdido todo aquel encanto de los fines de semana que pasábamos como familia. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, no piense que es el fin, no piense que ya no hay esperanza, no piense que ya no hay solución. Piense, por favor, en lo que dice el versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quite esas cosas feitas de su trabajo, quite esas cosas anormales que se dan en su casa, quítelas y se va a dar cuenta que otra vez usted podrá disfrutar de aquellos ansiados y dichosos y esperados y muy venerados fines de semana. Pero vamos con los últimos tres puntos de esta mañana. Y lo que queremos ver es este. Volvamos a vivir esa amistad. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido familias encantadoras, amigos de toda la vida? Pero ahora ya no nos frecuentamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que dijimos algo que no teníamos que haber dicho? ¿Será que dijeron algo de nosotros que nos hirió tanto que ahora creemos que porque aunque tengamos que hacer las paces, las cosas no van a volver a ser igual? ¿Ya no siento confianza? ¿Ya no tengo yo la misma alegría de poder acercarme con aquel? ¿Y qué es lo que pasa? A veces no somos del tipo de personas que sabemos apreciar las personas que Dios nos pone a nosotros de nuestro lado. Queremos explicarle esto. Mire, y le voy a decir esto. Cuando Dios lo quiere bendecir a usted, le va a acercar a personas. Porque son los medios que Dios utiliza para que usted se sienta verdaderamente apapachado, si usted se sienta cubierto, usted se sienta protegido, que usted no se sienta una mujer o un hombre abandonado. Pero cuando Dios se dé cuenta que hay personas en su vida que pueden hacerle daño y que representan un daño para usted, para su matrimonio, para sus hijos, ¿sabe una cosa? Dios se encarga de eliminártelos así, mira. Dios se encarga de empezar a alejártelos. Ahora, ¿qué se trata hoy? No se trata de andar cortando ni de andar eliminando. Hoy, en los tiempos que nosotros vivimos, debemos de sentirnos dichosos y agradecidos por la cantidad de amigos que nosotros tenemos. Roberto Carlos no necesariamente escribió, el cantante brasilero, no necesariamente escribió la canción para el Papa, pero fue utilizada para el Papa en su segunda venida a México, y tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y la canción no fue escrita al Papa, pero en unas rondallas de allá se utilizaron para cantársela a él. Se le escribió a su mujer, a la mujer de toda la vida, a la mujer que amó y que idolatró y que adoró con todo su corazón. Porque le escribe y le dice, tú eres realmente el amigo que has estado conmigo en momentos difíciles. Por muy fuertes que venían los vientos, siempre estuviste conmigo. Esa canción bien se podría aplicar pues a nuestro Señor Jesucristo. Pero si él mismo, años anteriormente, había cantado una canción que decía, yo quiero tener 1,000,000 de amigos, y así más fuerte poder cantar. Hermanos, ¿y qué pasaba con nosotros? No hemos sido capaces, no hemos sabido ser los grandes malabaristas de la vida, de saber conservar las buenas amistades, los buenos amigos que Dios nos ha puesto en nuestro caminar. ¿Qué es lo que sucede? A veces somos muy vulnerables, a veces somos muy susceptibles, somos muy frágiles, se dijo algo de mí, nos ofendieron tanto, fue tanto el agravio que se nos hizo, y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora qué sucede? Que ahora, aunque yo haga las paces, o esa persona se acerque a mí para pedirme disculpas, o yo me acerque para demostrarle que no fue nada en realidad la ofensa que me hizo, siempre hay un prejuicio en nuestra mente, creyendo que las cosas no van a ser igual. Usted dice, bueno, sí, ya vino, me pidió perdón, sí, ya fui, ya vine, le pedí perdón, estamos volviendo a frecuentarnos otra vez, pero ya hay cosas que yo ya no tengo confianza en decírselas. ¿Por qué? Porque al principio, por un comentario, por una indiscreción, por una falta de prudencia, fue que nosotros empezamos a terminar con esta amistad. Dijimos algo que no debimos haber dicho. Nos han perdido, fíjese pues, nos han herido personas por lo que nos hicieron. Hemos pensado muchas veces que aunque hagamos las paces y pidamos perdón y somos personas maduras, hemos entendido que las cosas no van a ser igual. Mi recomendación, and I commend you today, a usted, haga todo lo posible, le recomiendo con todo el respeto del mundo, acérquese a esa persona, recupérela. Mire, hoy en estos días es importante tener amigos. Hoy en estos días es triste tener que llegar a momentos de crisis y de adversidad en su vida y enfrentarlo en total soledad. Acérquese a esa persona, pida disculpas, pida perdón. Y si la persona se acerca a usted y le pide perdón, ofrézcale perdón y olvide la ofensa que ha hecho. Haga todo lo posible, acérquese a ella, recupere a ese amigo, recupere a esa familia, familias que salían juntos, familias que comían juntos, familias que viajaban juntos y ahora algo se dijeron y ya no se hablan. Hoy mencionaba en el culto de las 10 de la mañana y hablaba yo con respecto a Lázaro y a Leo, los grandes amigos. Yo decía esto, ustedes son inseparables, los hijos de Lázaro con los hijos de Leo son inseparables.
Y ellos viajan juntos, ellos salen juntos, ellos comen juntos. Es impresionante. Inclusive adoran juntos y sirven juntos en la iglesia. Me sorprendería a mí que de aquí a mañana, por un problema de sus hijos o un problema de ellos, tenga que romper una amistad tan bonita y tan noble como la que tienen. Yo le animaría a Lázaro, yo le animaría a Leo, a Chely, a la hermana. Hermana, recupere esa familia, recupere esos amigos, recuperemos, dejemos muchas veces nuestro orgullo a un lado y tengamos que reconocer nosotros aquellas cosas que hemos perdido. Aunque quiero decir una cosa, hay personas que han perdido las cosas por unas cosas tan insignificantes. Yo me recuerdo, alguien dijo, aquellas personas que siguen, se sienten heridas y que no han sabido mantenerse en un puesto, no han sabido mantenerse en un lugar y han perdido una buena amistad, bien se le puede aplicar aquel dicho que dijeron: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Probablemente tu familia, probablemente tu trabajo, probablemente tu iglesia, probablemente tu ministerio. Ahora llora como mujer, pero llora amargamente como mujer lo que no supiste defender cuando tenías que defenderlo como un verdadero hombre. Volvamos a vivir nuestra vida espiritual. Regrese usted conmigo, por favor, en 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Vea usted conmigo, por favor, esto, porque esto quiero que usted ponga mucha atención en los minutos que tenemos. Esto es elemental, esto es importantísimo para aquellos que hemos llegado a una cierta etapa en la vida, que inclusive por alguna situación se ha visto afectada nuestra vida espiritual. Yo no puedo entender, yo no puedo creer y yo no puedo digerir que haya una persona que tenga que ver interrumpida su vida espiritual por la conducta de una tercera persona. Es absurdo, hombre. ¿Cómo voy yo a poner en peligro mi relación con Dios por el comportamiento de otra persona? Por favor, hombre. Mire, y algunos están en el hoyo de la vida espiritual por andarse fijando en la vida de los demás, hundidos. Recupere, vuelva a vivir, vuelva a que esos huesos secos, esos huesos que empezaron ya a secarse, esos huesos que usted ya no hay vida en lo que hace. Hemos cometido errores que nos han hecho perder todo interés. Quiero comenzar en esto. Esto es para aquellas personas que absurdamente actúan en la vida, que cometemos errores y nosotros mismos nos autodescalificamos. Usted sabe que cuando en el evangelismo se habla de las objeciones que presentan los inconversos con el evangelio, dice: mire, yo soy tan malo que no creo que Dios me ame. Yo he matado, yo he ultrajado, yo he golpeado a mi esposa, yo he maltratado a mis hijos. Yo he sido muy malo, todo lo he querido arreglar a trompadas, todo lo he querido arreglar yo por la fuerza. Y uno viene y le dice: mire, no importa, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios nos ama, que se entregó a su Hijo Jesucristo, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió. No, yo no creo que Dios a mí me perdone, yo no creo que a mí a Dios me salve. Bueno, para aquellas personas que han cometido errores y que ellos mismos dicen: es tan grande el error que he cometido, es tan grande el pecado que he cometido, que yo creo que mejor ya no me presento, que ya mejor ya no voy a continuar. Hay gente que deseara que usted no continuara, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que usted entienda que usted un error lo ha cometido, un pecado lo ha cometido, pero Dios no es el Dios de los tirados. Dios no es el Dios de los caídos. Dios es el Dios de los que se levantan y los que no se pueden levantar. Jesucristo le da la mano y le dice: levántate y camina otra vez juntamente conmigo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Vuelva a venir. Nos han decepcionado probablemente algunos de los que hemos admirado. No, yo por eso ya no voy a la iglesia. Yo tanto que confiaba en fulana, tanto que confiaba en fulanito, siempre lo miré y mirá lo que hizo, mirá lo que nos hicieron. ¿Por qué yo voy a condicionar mi vida espiritual por la conducta de otra persona que cuenta delante de su Dios por sus propios actos? Y muchas veces empezamos a ver todo eso y empezamos a ver ya marañas y empezamos a ver que todo está feo. No, usted lo está viendo feo, no está feo. Pero pastor, ¿cómo hago para volver a sentir lo mismo? 25:4 de Proverbios: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Nos han decepcionado algunos de los que hemos admirado. caímos en un pecado y ya no somos aceptados. Eso es lo que usted cree. That's what you think. El hecho de que usted haya caído, por lo más bajo que usted haya caído, siempre estará la mano de Dios para levantarle, aunque haya personas que no se la quieran dar. Pero Jesucristo siempre va a estar dispuesto. El momento que Pedro empezaba a hundirse, que quitó su mirada de Jesucristo y empezó a ver el efecto de las tormentas, empezó a hundirse, Jesucristo le dijo, lo asió, dice la Biblia, lo asió de su mano, lo tomó de su mano. No importa cuán grave haya sido, siempre Dios está dispuesto para darnos la mano. Los que nos debieron, empezamos a decir, los que nos debieron a dar la ayuda son los que ahora nos dieron a nosotros la espalda. Yo ya no asisto a esta iglesia como lo hacía con anterioridad. Ya no vengo a la iglesia, ya no adoro. Yo como, pastor, ¿qué pasa? Ahora, por favor, no me generalice hoy. Por favor, no ponga sus sentimientos en el corazón de otra gente. El hecho de que usted no lo sienta, no quiere decir que otros lo sienten. Aquí estamos dispuestos para adorar, le entregamos un himnario, le entregamos, si usted no trae una Biblia, le compartimos una Biblia. Usted ya no viene a la iglesia y adora como lo hacía antes. ¿Qué fue lo que pasó? El problema no es ninguno de nosotros, el problema somos nosotros en particular. Pastor, ¿qué hago yo? Ya no siento lo mismo, quiero volver a sentir, quiero volver a vivir, ya no adoro al Señor con gusto, así como lo hacía yo antes. Ya vengo a mi iglesia y me siento en el mismo lugar de antes y ya no veo yo lo mismo. Probablemente, déjeme explicar una cosa, probablemente las cosas no sean como usted las ve. Usted desafortunadamente no ha quitado todas esas anormalidades, no ha quitado todas esas aleaciones, no ha quitado toda esa escoria, toda esa basurita que existe, y usted un poquito lo empieza a quitar, y mire, ¿sabe la cosa? Y se come lo que le conviene. El apóstol Pablo decía eso, y escudriñarlo todo y retener lo bueno. A usted se le cae un dulce que le costó, lo primero que lo levanta es que empieza a ver que nadie lo vio, ¿verdad? Y después lo empieza a limpar y adentro, pues, ¿verdad? Pues sí, se lo come, el sabor no lo ha perdido, poquito basurita, el sabor sigue siendo el mismo, pero se da cuenta, el prejuicio. Nos autoengañamos, ya no adoro al Señor como yo no lo hacía antes, ya no contribuyo en la iglesia como yo lo hacía al principio. Antes yo me recuerdo, dicen personas, que yo el sábado en la noche en mi casa ya me llevaba mi sobrecito y ponía mis diezmos al Señor, ponía en medio de mi Biblia el sobre que a mí me correspondía, y cuando yo llegaba a la iglesia esperaba yo que llegara el momento, porque quería entregarle yo al Señor de mis diezmos, de mis propias manos, quería entregarle yo mis diezmos al Señor. ¡Qué bueno! Hoy no. Hoy a mí me da lo mismo si pasan los ujieres o no pasan los ujieres. A mí me da lo mismo si entró o no entró. A mí me da lo mismo si apoyamos misiones o no apoyamos misiones. Si ya no siento lo mismo, ya no sé. Es más, he llegado hasta un punto a creer, ya no voy a dar. ¿Sabe una cosa? No es usted la única persona que piensa eso. Ahora déjeme decir una cosa. Usted deja de dar. No, usted no va a quebrar a la iglesia, hombre. Por favor, hombre. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano la vela al guardia. Nadie de nosotros en esta iglesia somos indispensables. Usted dé o no dé, la iglesia siempre va a ser bendecida. ¿Pero qué es lo que pasa? Que usted ya no siente lo mismo. Porque usted ha perdido. Usted ha perdido la emoción. Por eso, volvamos a vivir. Ya no leo la Biblia como lo hacía antes. Mi Biblia se queda olvidada, mi Biblia se queda tirada, la Biblia la dejo por ahí, ya ni la encuentro. Ya no es aquella cosa de que, ay, ya voy por Mateo, y me quedan dos libros nada más, y termino yo la Biblia, y mire, en 9 meses leí mi Biblia. Ya no leemos la Biblia con mucho gusto. Estoy hablando de expresiones, de personas de nuestra congregación, de nuestra iglesia evangélica. Personas que ya no, que vienen a la iglesia como robots, como autómatas, que venimos porque tenemos que venir, pero ya no sentimos lo mismo. Ya no soy de aquella persona que cuando el pastor abre la Biblia, buscaba el texto y lo subrayaba y ponía la fecha. Aquí hay personas que tienen todos los títulos de los sermones de 13 años que yo he predicado en la iglesia. Ahora yo no, hoy ni abro la Biblia, solo pum, la tiro por ahí al lado de la silla. Si es que la silla está vacía, ya no tengo ganas. Ya no siento lo mismo. Ahora déjeme decirle una cosa, y con todo respeto, y por el bien de su vida espiritual, no por el bien de los demás. Le voy a explicar por qué. Porque si la conducta de otras personas no afectan mi relación con Dios, tampoco su displicencia e indiferencia pueden afectar la vida espiritual de otra persona. Así que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Por eso, vea conmigo usted en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3. Ay, siento que hay cosas que han muerto en mí. Ya no leo la Biblia como lo hacía antes. Ya no oro al Señor como lo hacía antes. ¿Qué pasa conmigo? Ya no vengo a la iglesia con el gusto de hacerlo. Ya no, en vez de sentir alegría que vengo a la iglesia y no hay parqueo. Es una alegría enorme. Vengo a la iglesia y ya alguien ocupó mi silla. Eso es motivo de alegría. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, hay algunas cosas que se murieron. Y en esas cosas que ya se murieron no hay esperanza más nada hasta que la mano de Dios interviene. Con aquella persona que hemos considerado que todo está perdido. Revelations chapter 3, verse 2. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 2, hay algunas cosas que se han muerto, que solamente la intervención de Dios, y hay unas cosas donde dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿para qué dice? No se han muerto todavía. It's time to act. Yo no me dejé engañar cuando hace 6 años, 5 años, yo empecé a ver cosas anormales en el comportamiento de mi hijo. Y lo primero que hice fue venir corriendo ante la iglesia y decirle, hey, ayúdenme, help, eso es, oren por mí. Hay cosas en mi casa que no son correctas. Oren por mí, antes de que se muera. Yo no entiendo cómo hay personas que son, con tantos años en el Evangelio, y son tan bobos. Su orgullo los ha embrutecido, su orgullo los ha idiotizado. Además de hipnotizado. Cuando hay cosas que tienen que arreglarse, mi matrimonio está para morirse. Hay ciertas cosas. Momento, por favor, momento. Antes de que se muera, pida ayuda, recupere las cosas, vuelva a vivir. Ya no oro al Señor como lo hacía antes. Vuelva a sentir en la iglesia lo mismo. Sienta usted el corito que ese, yo tengo gozo en mi alma, vibre, saque polvo de la alfombra, esta noche busquen a rock this place, vamos a movernos, no hay. Y déjame decirte una cosa, el hecho de que las cosas en tu vida ya no se sientan, no necesites generalizar que el resto de la gente no la sienta, el problema eres tú, es un insensible, ya hay callosidad en tu cuerpo. Ya hay callosidad en tu espíritu. No puedes generalizar. Y por último, volvamos a vivir en el matrimonio. Nos hemos ofendido tanto, pastor. Fíjese pues. Son palabras de expresiones de personas, muchas veces por teléfono o muchas veces en oficina, que por ética no se pueden mencionar las personas. Pero expresiones. Nos hemos ofendido tanto. Nos hemos dicho de todo que lo único que está debajo de nuestros pasos se llama un camino separación. Don't give up, no se dé por vencido. Íbamos viajando de Córdoba para Granada, España, y el hermano Samuel me hace una pregunta. Hermano, me dice, ¿cómo están los hermanos fulano de tal? Y le digo, ¿no sabías tú lo que pasó? Y me dice, no, bueno, más o menos al principio me dice, sí, una separación. Le digo, de veras, me dice, sí, y hace 3 años, le digo, 4 años fue eso. ¿Ya no está en el ministerio? No, ya no está. Y qué pena, me dice, tan linda la mujer que tenía. Él me dice así, una pareja excepcional. Era un tremendo evangelista. Qué tremendo hombre, hubiera sido un imperio en el área. No, es en esta parte de acá. Me dice, sí, qué pena, verdad. ¿Y usted qué opina de eso, pastor? Me dijo. Usted como consejero, como pastor. Mira, le digo una cosa. Cuando hay una persona de los dos cónyuges, cuando hay una persona de los dos que quiere salvar su matrimonio, ya lo hicieron. Pero cuando los dos se aferran, cuando los dos se amachan, cuando los dos no resisten, cuando los dos se resisten, cuando los dos no quieren dar su brazo a torcer, hay muy pocas probabilidades de que Dios obre. Pero con una persona, con uno de los dos, que quiera salvar el matrimonio, que quiera poner alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas, entonces Dios se va a encargar de tocar el corazón de la otra persona para volverle en sí y que recapacite. Hay una gran ventaja. Y no importa qué tanto nos hayamos dicho, no importa qué tanto nos hayamos ofendido, el camino debajo de nuestros pies no se llama separación, sino que se llama reconciliación. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que dice Proverbios 25:4. Voy a sacar la escoria de la plata. Y entonces saldrá alhaja al fundidor. Nuestros pies estamos unidos por un compromiso. Hemos comprado una casa. Recién hace 2 años, 3 años nos metimos a este problema. Hemos platicado y hemos considerado que si nos separamos, no la vamos a hacer. Entonces, preferimos mejor vivir de apariencias. Vivimos en la misma casa, el rótulo en la casa es el mismo apellido, pero aquí no hay ya más comunión, aquí ya no hay más unidad, aquí ya no hay más compañerismo. Él en su habitación, yo en la mía, él lava su ropa, si es que la lava, él lo mismo, o sea, todo separado. Pero estamos manteniendo bien a ver con lo que pasa. A veces no nos hemos ido de la casa por los hijos. Ella probablemente por el temor de cómo enfrentar la vida sola, y esto es lo que vamos a ver en el mensaje de esta noche. Para usted, señora, con respeto, para usted que ha sido víctima o victimaria de la situación que ahora usted está viviendo. La Biblia siempre tiene una salida. Y nuestra iglesia tiene que entender que somos nosotros el departamento, la agencia, que tenemos que brindar el apoyo a estas mujeres que han quedado en esta posición. No criticarles, no condenarlas, no satirizar ni satanizar el estilo de vida que quieren llevar. Al contrario, vaya, qué bueno, hombre. Qué bueno que quiere hacer su vida. Si no fuera por los compromisos económicos, ya hubiéramos ido de la casa. Si no fuera por las apariencias que hay que mantener, nosotros ya estuviéramos juntos. No estuviéramos juntos. Pero con uno de los dos que quiera verdaderamente salvar el matrimonio, hay esperanza. Usted dice, no, pastor, mire, yo le agradezco. De veras, su intención es buena. No se lo quito, gracias. Yo sé que usted fue una persona que siempre me apoyó, pero mire, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí no hay solución más que esto, es la separación. ¿Por qué? Es que hemos probado de muchas maneras, pastor. Pastor, mire, es que hemos ido con consejeros, hemos ido, y le voy a decir una cosa. Para cualquier problema, si usted no busca ayuda o alguna asistencia profesional, usted no quiere arreglar su problema. El alcohólico nunca arreglará su problema hasta que un día reconozca que es alcohólico. Si usted es de la persona que no quiere que nadie se entere de su problema, usted no quiere arreglar su problema. Si usted es la persona que viene y dice, mire, yo quiero buscar ayuda, y mire, yo me dispongo, yo estoy comprometido, yo estoy dispuesto a ir a hablar hasta con el hermano Judita, pues, que me tire la carta con tal de que la mujer no se vaya, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero si usted ni siquiera se le mueve un dedo, usted ni siquiera se intenta, no, ahí sí no hay esperanza. Dice, ya probamos de diferentes maneras, nada ha funcionado. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Ya le dio la oportunidad a Dios? No, pues es lo último que queríamos con él. No. Déjeme decir una cosa. Si usted verdaderamente de corazón se dispone a entregar su problema en la mano de Dios, que no le quepa la menor duda que Dios va a hacer la obra en su vida. Y le voy a decir una cosa. Y cuando Dios obra y cuando Dios sana, no quedan cicatrices. Say it again, pastor. When God heals you, there's no scars. Las manos de Dios no dejan cicatrices. No, es que entonces ya no voy a tener confianza. No, es que entonces yo siempre voy a desconfiar de esta persona. No, no, no. Cuando Dios interviene, cuando Dios pone sus manos, cuando Dios resuelve y nos ayuda a dirimir nuestros problemas, no quedan huellas. Me recuerdo el hermano Luis Alonso, y con esto yo quiero terminar. Hermano Luis Alonso tenía un problema de córnea. Había que hacerle un trasplante de córnea. Y estaba yendo a Houston, pero alguien lo convenció para que viniera a la iglesia y orara. Pues estaba yéndose a Houston a revisarse con el oftalmólogo y toda esta cuestión, el oculista, pues, y para ver qué arreglaban todo, ¿no? Tal día le digo al jueves, usted tiene que venir, es el último examen, y el lunes es la operación. Entonces vino el miércoles, vino su esposa, a mí no se me olvida esto, vino su esposa, oramos de este lado, y oramos por Luis. Su esposa en llanto. La iglesia, lo mismo que hemos orado, por los hermanos, la hermana Anita Magallanes, el hermano Sergio García, los hermanos Zabaleta, la gente que han estado con problemas. Y yo sé una cosa, oramos, el día jueves se fueron. Se siente el hermano Luis en la mesita del médico y empieza a hacerle los chequeos el doctor. Y se indignó tanto el doctor que tío, la lamparita esa, le digo, ¿A dónde fuiste tú? Le dijo. Ustedes son igual que todos los mexicanos que viven en la frontera, que van a hacerse ciertos tratamientos allá con médicos que practican mal y que no sé qué, que cobran no sé cuánto, y luego, como nos hacen malas operaciones, vienen para acá con los médicos y nos quieren a nosotros demandar por mal practice.
Le dice Luis, le dice: doctor, yo no sé de qué está hablando usted, doctor. Le digo: pero es que yo no he ido a ningún lado. Le digo:
no, por favor, que mira, que no me quieras ver la cara, que por favor no te burles de mí.
Le digo: doctor, discúlpeme, yo no he ido a ningún lugar. Yo anoche estuve en mi iglesia y mi iglesia oró por mí, y yo me vine aquí para someterme a la operación. Y le digo: mira, le dijo, se calmó el doctor, le dijo, no sé si creerte, le dijo, pero quien quiera que te hizo esa operación la hizo perfecta, porque no hay cicatriz. Ese Dios, cuando Dios sana una relación, no quedan cicatrices. Cuando Dios sana una vida espiritual, no hay por qué guardar rencores ni reproches. Cuando Dios sana mi vida interna, cuando Dios sana esta situación que tengo yo con mi trabajo, que tengo con mi familia, no quedan cicatrices. Volvamos a vivir. Vuelva a sentir lo mismo en este país. Hermano, este país es hermoso. Este país es encantador. Yo quisiera que usted escuchara los comentarios. Yo quisiera que usted escuchara los anhelos, los deseos de la gente por quererse venir a este país. Volvamos a sentir lo mismo mañana en el trabajo, mañana en mi oficina. Ay, lunes, ni las gallinas ponen. Claro que sí ponen los lunes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado en la casa de Dios el primer día de la semana, y por lo tanto a nosotros nos tiene que ir bien. Mañana, claro que sí, Dios me va a bendecir. Aquellos que agarraron, pero se fueron de vacaciones con el pastor. Vaya, pues, vaya. ¿Qué puente ni qué puente? No, mañana mi trabajo, mañana mi iglesia, mañana mi seminario. Vuelvo otra vez a mi familia, vuelvo a sacar esas cosas feas de mis hijos, el mal vocabulario, el mal comportamiento. Quiero volver a ver a mis hijos hermosos como los vi cuando eran unos niños. Quiero sentirme agradecido con Dios. Que, oiga, y se lo digo con todo el respeto del mundo, la única iglesia hispana en todos los Estados Unidos que tiene 4 cultos el domingo. Si usted no siente lo que yo siento y que muchos sentimos, no nos quiere echar la culpa porque usted no siente. El problema es usted. El problema es usted. Vuelva a sentir lo mismo, vuelva a agarrar su Biblia, vuelva a orarle al Señor, vuelva a agarrar su ministerio, vuelva a contribuir muy gozoso y confiadamente que el Señor bendecirá su vida y la prosperará. Vuelva, intente, acérquese a su esposa, acérquese a su esposo, trate de arreglar las cosas, vuelva a sentir, vuelva a vibrar, vuelva a vivir, porque estoy seguro que esos huesos secos volverán a tener vida. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, para aquellos que no estamos dispuestos a pagar el precio. Vamos a tener que llorar como mujer lo que no supimos defender como hombre. Queremos sentir, queremos volver a estar otra vez en sintonía contigo, Señor. Queremos volver otra vez, Padre, a sentir el mismo deseo cuando salíamos de casa y veníamos a la tuya. Llévanos, Señor, de victoria en victoria. Llévanos, Señor, con tu bendición a donde quiera que estemos. Pedimos perdón por los pecados cometidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.